Bona tarda, buenas tardes. Gràcies per la... Senten bé, no? Sí? 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 Bona tarda, buenas tardes. Gràcies per la per vostra presència. I com ho ha comentat el Joan, jo no vull fer aquí nada més que ceder la paraula, Bueno, diré en primer lloc que m'acompanyen no solament tres professors de filosofia, sinó tres grandes filòsofs. Dos d'ells, Miguel Cantel i Joaquim Santella, amigos i discípulos de Manuel Sanista. Candel, cuando te parezca.
Gracias. La ponencia se titula, está escrita en catalán, pero en fin, la traduciré sobre la marcha. Dialéctica sin embrollos. En su uso prefilosófico, dialéctica parece haber designado una simple técnica de debate o confrontación de tesis contrarias. Platón, en cambio, hace de la dialéctica la forma suprema del saber humano, caracterizada por su capacidad reductora de las formas a los principios elementales comunes a todas ellas. Paréntesis, creo que aquí está la clave del significado profundo de dialéctica, que es aprovechable de manera intemporal. Aristóteles le restituye su carácter instrumental, aunque concediendo al uso platónico una parte de verdad, a saber, la función de la dialéctica como examen interdisciplinario o transversal de los puntos de partida de las diversas ciencias particulares, pero rebajando sus pretensiones de ciencia suprema al modesto papel de disciplina auxiliar. Esto aparece en el capítulo segundo del libro primero de los tópicos de Aristóteles, esta caracterización. Al final de la antigüedad, la dialéctica había quedado fijada como una de las tres disciplinas que los organizadores de la escuela palatina, promovida por Carlomagno, aunque se basaba en las últimas fases de la escuela romana, integraron en el llamado trivium, literalmente triple vía. De hecho, quedó constituida en precursora directa o equivalente práctica de la lógica, el objeto de la cual era, en su concepción tradicional, el arte de la argumentación. En Kant, el término dialéctica, gracias a la previa especialización escolástica de la lógica como estudio de las reglas del pensamiento, había recuperado su carácter de forma discursiva abierta, un poco en el sentido aristotélico, no constreñida por ningún concepto previo. Sobre esta base dinámica y sobre la de una recuperación de la dialéctica metafísica de Platón, según la versión del neoplatónico Proclo, construyó Hegel su peculiar dialéctica como intento de superación tanto de la metafísica dogmática tradicional y del criticismo kantiano, o si se prefiere, de ambas cosas, de la metafísica dogmática tradicional y del criticismo kantiano, o si se prefiere, de la escisión no superada por la una ni por la otra entre objeto y sujeto. El recurso empleado al respecto, a la manera de los antiguos filósofos griegos que atribuían contra Parménides la misma importancia al no ser que al ser, consiste en recuperar la negatividad como un elemento esencial tanto de la realidad, en el ámbito del objeto, como del mundo ideal, en el ámbito del sujeto, tendiendo, de paso, un sólido puente entre ambos. En efecto, la realidad, estoy haciéndome eco de Hegel aquí, se niega a sí misma en la medida que cambia, y de hecho, como ya sostenía Platón, la realidad empírica, la realidad que percibimos, está en cambio incesante. La realidad, por tanto, es proceso. Y por otra parte, lo ideal o racional, que en el fondo coincide con la realidad, o más bien, es el fondo de la realidad, incluso sin cambiar, se articula mediante un juego de contraposiciones o negaciones que se manifiesta ya en la simple división de un género en sus especies, cada una de las cuales es negación de las otras. Sobre estas vetustas observaciones, de filósofos precedentes, pero animado por una sublimación laica de su vieja vocación teológica, de estudiante del Seminario Evangélico de Tubinga, construye Hegel su concepción de la dialéctica como movimiento mediante el cual la realidad, a través de su constante autonegación, y del cambio interno y el choque externo, acaba recuperando la unidad, entendida no ya como simple afirmación de su ser, ni tampoco como simple negación, o como dice Hegel, como negación determinada, sino como negación de todas sus negaciones, o identidad que contiene en sí, superándolas, todas las diferencias. Esto la convierte de paso en realidad, plenamente consciente y en posición de sí misma, en espíritu, sentido hegeliano, síntesis, como decíamos, de realidad e idealidad. Se puede decir con bastante aproximación que es esta versión hegeliana de la dialéctica de donde procede el actual uso común del término. Se considera, pues, dialéctica una noción sin perfiles fijos que muestra sucesivamente facetas diferentes, pero no de manera aleatoria, sino de acuerdo con una pauta consistente en que la consideración de cada una de las facetas lleva necesariamente a considerar su complementaria, es decir, su negación, y por eso mismo a situarse en la óptica del universo discursivo que engloba a ambas. Habida cuenta de que esta dinámica entraña sucesividad en el pensamiento, incorporando la temporalidad como rasgo inherente a la representación de la realidad, la perspectiva dialéctica parece especialmente idónea para el estudio de los procesos históricos. Hijo, por tanto, de esta dialéctica es este uso de la dialéctica es el historicismo, presente ya como rasgo fundamental en la filosofía de Hegel y consistente en la generalización de la perspectiva histórica para aplicarla a cualquier fenómeno. Como es sabido, Marx, discípulo de Hegel, recoge elementos esenciales de esta concepción de la dialéctica, Engels también, llevándolo a extremos, desde mi punto de vista, y en esto sigo a sacristán exagerados, ¿no? Por ejemplo, en su libro Dialéctica de la Naturaleza, que me tocó revisar para la edición de la colección Home. Y eso hace que se vea dialéctica en todos los fenómenos, incluso en los fenómenos físicos más elementales. Para el uso, ahora bien, este uso marxista de la dialéctica, pese a que llega a extremos aberrantes, desde mi punto de vista, que es lo que motivó a sacristán a poner en solfa el concepto de dialéctica usado habitualmente en la, podríamos llamar, la escolástica marxista, que no nace de Marx directamente, pero sí que se consolida a partir de él, o a partir de Engels, yo diría, especialmente, y que luego Stalin acabará de sintetizar, como es bien conocido, Lenin en parte, y sobre todo Stalin. Pues reaccionando frente a esto, sacristán esboza una concepción diferente de dialéctica que recoge en gran parte, diría yo, la concepción que he dicho, aristotélica, algún aspecto de la concepción platónica, alguno, no sus rasgos más metafísicos, y que podemos resumir tal como voy a exponer ahora. Este uso marxista, exagerado diríamos, de la dialéctica, admite una generalización que sin entrar, como parece pretender Engels, se ha dicho, en la dialéctica de la naturaleza, en el detalle de cada uno de los fenómenos físicos, muestra el carácter global, es decir, la unidad de todos los procesos que tienen lugar en el cosmos, tanto físicos como sociales. Al referirse al cambio de actitud intelectual en la Alemania del siglo XIX, Engels, en un texto inicialmente concebido como prólogo al Anti-Düring y que está incluido en Dialéctica de la Naturaleza, dice lo siguiente: con el hegelianismo se lanzó por la borda la dialéctica, precisamente en los momentos en que se imponía con fuerza irresistible el carácter dialéctico de los fenómenos naturales, esta es su concepción, y que por tanto solo la dialéctica de las ciencias naturales podía ayudar al hombre de ciencia a escalar la montaña teórica, para entregarse nuevamente, o sea que se hizo esto, lanzar por la borda la dialéctica, para entregarse nuevamente, con gesto impotente, en brazos de la vieja metafísica. Es decir, la perspectiva dialéctica, esto es, a partir de aquí recoge sacristán lo que considera aprovechable, dice, La perspectiva dialéctica de búsqueda de la identidad a través de, no al margen de, las diferencias, es al menos útil metodológicamente para superar la unilateralidad de cada una de las diversas disciplinas científicas. En uno de sus textos más brillantes, referido al valor de la dialéctica para el conocimiento, texto titulado La tarea de Engels en el Anti-Düring, Manuel Sacristán sostiene que la perspectiva dialéctica permite reconstruir como una totalidad concreta. Él citaba a menudo, bueno, a menudo, le oí citar más de una vez, tanto por escrito como de palabra, una frase de Hegel que dice, la verdad es el todo. Pues sostiene que la perspectiva dialéctica permite reconstruir como totalidad concreta lo que las diversas abstracciones obtenidas por el método científico, que es forzosamente reductivo, y no tiene sentido quejarse de eso, habían previamente escindido, con el riesgo de falsear sin remedio nuestra visión de la realidad, induciéndonos a tomar por reales los simples modelos o constructos elaborados por la razón. Cito a Sacristán. Los todos concretos y complejos no aparecen en el universo del discurso de la ciencia positiva, aunque ésta suministra todos los elementos de confianza para una comprensión racional de los mismos. Lo que no suministra es su totalidad, su consistencia concreta. Pues bien, el campo o ámbito de relevancia del pensamiento dialéctico es precisamente el de las totalidades concretas. Hegel ha expresado en su lenguaje poético esta motivación al decir, que acabo de citar, que la verdad es el todo. Fin de la cita de Sacristán. En efecto, como también señala un autor británico del siglo XIX, impropiamente considerado idealista, aunque se puede discutir, Francis Herbert Bradley, todo concepto prescinde de la existencia, es decir, de la individualidad concreta de la cosa. Solo la recomposición de los diversos predicados, siempre abstractos, en una totalidad permite recuperar el carácter relativo de estos y recuperar la concreción individual del sujeto. La idea de que la realidad no puede consistir en un agregado aleatorio de elementos independientes, meramente conectados por relaciones extrínsecas, establecidas por nuestra mente, es en el fondo una idea tan vieja o más que la filosofía. Y es probablemente por encima del juego ideal discursivo de conversiones de contrarios, negaciones de negaciones, etc., que se llegaron a convertir en una especie de escolástica estereotipada, la verdad que continúa vigente detrás o por debajo del término dialéctica. En otros términos, la idea de que el bucle de retorno de la conciencia sobre sí misma, a medida que avanza en la exploración de sus objetos, responde al hecho objetivo y subjetivo a la vez de que cualquier punto de la desde cualquier punto de la realidad se puede llegar a cualquier otro. Sigue Sacristán. La tarea de una dialéctica materialista consiste en recuperar lo concreto sin hacer intervenir más datos que los materialistas del análisis reductivo, sin concebir las cualidades que pierde el análisis reductivo como entidades que haya que añadir a los datos, sino como resultado nuevo de la estructuración de dichos datos, en la formación individual y concreta, en los todos naturales. Con esto parece quedar claro cuál es el nivel o el universo del discurso en el cual tiene realmente sentido hablar de pensamiento o análisis dialéctico. Es al nivel de la comprensión de las concreciones o totalidades, no al del análisis reductivo de la ciencia positiva. Concreciones o totalidades son, en este sentido dialéctico, ante todo los individuos vivientes y las particulares formaciones históricas, las situaciones concretas de las que habla Lenin. Fin de la cita. Por eso dirá Sacristán, en otro texto sobre el pensamiento de Lenin, a partir de una afirmación que éste hace en sus cuadernos filosóficos, dirá lo siguiente, Sacristán, cito, de la intuición viva al pensamiento abstracto y de éste a la práctica. Tal es el camino dialéctico del conocimiento de lo verdadero, del conocimiento de la realidad objetiva, perdón, del conocimiento verdadero, el conocimiento de la realidad objetiva. La segunda cláusula, hasta aquí era una cita de Lenin, perdón, hecha por Marx del texto de Lenin. Y ahora sigue, perdón, Marx, sacristán, y ahora sí que es sacristán. La segunda cláusula de esto que acabo de citar es esencial porque da el alcance de la primera. La vuelta a la práctica no es solo aplicación del conocimiento, sino también conocimiento ella misma, consumación dialéctica del conocimiento. Fin de la cita. De esta manera realmente dialéctica y no dogmática, sin el embrollo de artificios conceptuales como las pretendidas o presuntas leyes de la dialéctica hegeliana, entiende sacristán la dialéctica como un instrumento, como instrumento de un pensamiento abocado a la praxis. Porque es justamente en la praxis y no en el pensamiento puro donde el ser humano realiza de facto la síntesis de los diversos enfoques y perspectivas que una mente como la nuestra solo puede separar y contraponer mientras se queda en el plano de la teoría abstracta. Aquí acaba mi intervención, pero aprovecho, ya que estoy en el uso de la palabra, para hacer una propuesta a la entidad que nos acoge, que es que, dada la importancia que a lo largo de este simposio quedará todavía más realzada y patente de la figura de sacristán, no estaría mal que si en esta santa casa queda algún aula innominada, se la bautizara con el nombre de Manuel Sacristán. Es una propuesta que hago a los responsables del Ateneo Barcelonés, del cual soy socio, aunque no fundador. Gracias. No.